te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. A 21 días del cambio de mando presidencial, el Ejecutivo redobló sus críticas hacia la próxima administración de José Antonio Kast por el denominado gobierno de emergencia. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
Aunque se esperaba su presencia en la Gloria 88, el presidente electo José Antonio Kast no llegó este miércoles a la denominada moneda chica luego de su periodo de receso. Desde su equipo señalaron que sostuvo reuniones desde distancia. Pese a su ausencia, el comité político integrado por los futuros ministros sesionó en pleno por casi 2 horas para abordar el plan de reconstrucción por los incendios en Ñuble y Biobío. Pero mientras avanzaba la coordinación interna, se abrió un nuevo round político por el concepto de gobierno de emergencia. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que la actual administración fue la que se hizo cargo de las emergencias en materia de inflación y educación. Desde el Partido Republicano, su presidente, Arturo Esquella, rebatió y acusó que el actual ejecutivo fue el que provocó la crisis.
Llegamos con 14% de inflación. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
Yo creo que el ministro Cataldo tiene una confusión. Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma.
Mientras el clima político se tensiona, aún persisten definiciones pendientes que han complejizado el cierre de la segunda línea de gobierno. Una de ellas es la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, nombramiento que sigue en evaluación y que hasta ahora no ha sido oficializado.
Vamos con otros temas. En este caso, mientras esperan la convocatoria formal desde La Moneda, los partidos del oficialismo afinan posturas y preparan sus planteamientos de cara al cónclave promovido por el Ejecutivo. El encuentro es considerado clave para ordenar la agenda común y robustecer la coordinación del bloque ante el nuevo escenario político. Gabriela Piña nos cuenta.
El Ejecutivo convocará en las próximas semanas a un cónclave oficialista para analizar el futuro del sector, aunque hasta ahora no se ha enviado la invitación formal. La cita busca reunir a directivas y representantes de las bancadas parlamentarias en un contexto de diferencias internas y disputas públicas que han evidenciado fisuras dentro del bloque. A pesar de la tensión acumulada en la recta final del mandato del presidente Gabriel Boric, varios timoneles de partido confirmaron su asistencia. Para el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, y su par del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, la instancia es una oportunidad para ordenar prioridades y sincerar diferencias.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo.
La expectativa siempre es alta en términos de poder coordinarnos y generar acuerdos para el periodo que viene.
Para algunos, el objetivo del cónclave es claro: cerrar este ciclo político con una señal de cohesión, proyectar una oposición articulada y definir cómo enfrentarán de manera conjunta los desafíos que impondrá el próximo gobierno.
Vamos a ir con noticias de carácter internacional. Vamos a ir hasta Argentina porque el gobierno de ese país afronta este jueves la cuarta huelga general de su gestión en el día en el que la Cámara de Diputados debatirá una polémica reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que ya fue aprobada por el Senado la semana pasada. El paro, que comenzó a la medianoche y que durará 24 horas, fue convocado por la principal central obrera del país, que considera que los cambios propuestos por el gobierno son regresivos. La medida se da en el marco de una economía que presenta síntomas de caída de la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos 2 años y una pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales. El más reciente es el caso de FATE, la principal fábrica de neumáticos de Argentina, que el miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de más de 900 trabajadores, alegando la caída de la competitividad por la apertura indiscriminada de importaciones. La última huelga general de la CGT fue el 10 de abril de 2025, aunque tuvo un acatamiento dispar porque no se plegó parte del transporte público. Esta vez buscará vaciar las calles de los grandes centros urbanos. Los principales sindicatos del transporte de pasajeros, de hecho, adhirieron inicialmente a la propuesta. Además, se cancelaron 255 vuelos en una medida que afecta a 31.000 pasajeros, informó Aerolíneas Argentinas. Finalmente, a este se sumaron trabajadores portuarios que paralizan importantes terminales como el de Rosario, uno de los mayores agroexportadores del mundo. 4:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país. 22 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 86%. A esta hora en Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 45%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todos los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Te acercas tan despacio que casi me impaciento. Me quemas con tus manos, me abrazas aliento, amor de horas ocultas, bendito amor secreto, mi cuerpo te desea, yo también. Es tarde y en mi casa me espera la tristeza, el fútbol, mi marido y un vaso de café. ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena. ¿Me quieres? Claro, claro. Rutina, indiferencia. Beso a beso, dulcemente abrázame, que quiero sentir.
especiales en el trasnoche de la radio.
Momento de comenzar un nuevo especial más del Trasnoche en la radio, y hoy con una de las voces femeninas más importantes de nuestro país, Denise Lilian Lavan Sosa. Estamos hablando de la gran Nicole, cantante de nuestro país, que nos acompañará en estos pasajes, en este Trasnoche de la radio. Bueno, hablar de Nicole es hablar de una de las voces más personales del pop chileno en las últimas tres décadas. Irrumpió siendo apenas un adolescente con el disco Tal vez me estoy enamorando, el año 89, pero fue en los años 90 cuando su nombre quedó marcado en la memoria colectiva con canciones como Singa Mulán o Dame Luz. Tenía una imagen distinta, urbana, melancólica, más introspectiva que la escena pop de la época. El gran punto de quiebre fue Esperando Nada, del año 94, producido por Tito Dávila de La Ley, donde consolidó un sonido mucho más alternativo y sofisticado. Esta etapa la posicionó como referente femenino en un circuito dominado por bandas. Nicole no solo cantaba, también proponía una estética, una sensibilidad generacional. En 1997 dio un salto internacional con el álbum Sueños en Tránsito, grabado en Nueva York y producido por Andrés Levin. De ahí salió Despiértame, uno de sus mayores éxitos radiales. Más adelante trabajó con figuras como Gustavo Cerati, quien produjo parte de su álbum Viaje Infinito. Dijo que reafirmó su madurez artística y su exploración sonora en el año 2002. Hay datos importantes: participó en el Festival de Viña del Mar, consolidando su vínculo con el público masivo. Fue jurado en programas de talento como The Voice Chile. Ha transitado por el pop, el rock alternativo, pero sin duda que representa una generación que creció en los 90, pero que ha sabido reinventarse sin nostalgia excesiva. Su carrera es la historia de un artista que evolucionó junto a su audiencia de adolescente que cantaba el desamor a la mujer que reflexiona sobre la vida, la maternidad y el paso del tiempo. Escucharemos Tal vez me estoy enamorando y luego Esperando Nada. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque aquí comienza un nuevo especial más del Trasnoche de la radio, aquí en Bio Bio.
Consigo olvidarlo, cada mañana es igual.
Especiales en el trasnoche de la radio. Especiales en el trasnoche de la radio.
Vamos a seguir hablando de Nicole. Y tenemos más datos de esta gran artista. Hablemos un poco de su discografía. Tal vez Me Estoy Enamorando, del año 89. La grabó siendo adolescente, era un pop más inocente, más marcado por la estética de fines de los 80. Luego, Esperando un disco bisagra, más oscuro, guitarras alternativas, letras introspectivas que la posicionó como una figura distinta dentro del pop chileno. Sueños en Tránsito, que grabó en Nueva York, decíamos, ¿no?, del año 97, Viaje al Infinito del 2002, producido en parte por Gustavo Cerati, mucho más experimental, elegante, atmosférico. APT del año 2006, giro más electrónico urbano. Panal del 2013, mucho más orgánico, maduro. Este marcó un momento importante de reflexión personal. Claro Oscuro del año 2018, con sonidos ochenteros revisitados con una mirada contemporánea. Algunos momentos importantes: fue una de las pocas solistas femeninas que logró sostener carrera en los 90, una década que estuvo nominada por algunas bandas como La Ley, Los Tres. Trabajó con muchos productores internacionales, tuvo una movida entre Chile, México, los Estados Unidos. Logró también reinventarse con esta capacidad de poder quedar mucho más allá del denominado revival noventero, ¿no? Bueno, ella ha hablado muchísimo abiertamente sobre su maternidad, ansiedad, equilibrio entre la vida artística y personal. Su lírica, de hecho, suele explorar esta vulnerabilidad, ¿no? El desamor, la identidad, el crecimiento. Y por cierto que es considerada una de las artistas más importantes del pop alternativo. Escucharemos Dame Luz y luego Singa Mulan. Es Nicole en el trasnoche de la radio. Thank you.
especiales en el trasnoche de la radio. En el trasnoche de la radio.
Y nos vamos a despedir de la gran Nicole con dos éxitos. Una llamada hoy, luego Viaje Infinito, música que por cierto nos recuerda a esta gran artista que estuvo de cumpleaños el mes pasado, ¿no? Justo hace un mes atrás, cumplió 49 años. Esta gran artista nacida en 1977. Vamos a seguir disfrutándola. Es el Trasnoche de la Radio, música nacional que siempre aparece en este programa que hacemos junto a todos ustedes para todo el país y el planeta.
especiales en el trasnoche de la radio.
Puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Reduce peso con DieplUS, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieplUS antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieplUS en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Escucharemos a Falco, esto se llama Gianni, nacido un día como hoy del año 57. Falco, músico austriaco que está con nosotros hasta ahora.
Gianni, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns? Wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.
In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
Yeah. trasnoche. Se dijo en la radio.
Y antes de seguir con el sedijo, nos dice un auditor, Nelson, que la ruta 68 con Avenida General Bonilla está cerrada con dirección al aeropuerto. Está cerrada con dirección al aeropuerto, al parecer, nos dice, por algún accidente de tránsito. Vamos a revisar lo que ocurre ahí en la ruta 68 con Avenida General Bonilla, pero lo cierto es que está cerrado ese aeropuerto. Si hay algún auditor que esté cercano a ese lugar y nos pueda confirmar si todavía eso continúa, nos va contando. Gracias, Nelson. Reiteramos, ruta 68 con Avenida General Bonilla está cerrada con dirección al aeropuerto. Acá nos dice también el auditor, dice que la ruta 68 a la altura de la Escuela de Caballería de Carabineros, hay un auto chocado con la barrera, hay una moto también involucrada, muchos vehículos de guardias municipales de Santiago. Gracias, Rodrigo, gracias por el dato. Seguimos avanzando. Vamos a revisar parte de lo que fue la conversación. Bueno, este caso, un caso bastante bullado, el caso Procultura. ¿Cómo continuará este caso tras el rechazo del desafuero del gobernador Claudio Orrego? Vamos a conversar, más que conversar, escuchar la conversación de lo que fue las declaraciones de Pablo Tolosa, abogado querellante del caso Procultura, que conversó con Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor, respecto a cómo va a continuar este caso.
Bueno, Pablo, partir poniendo en contexto un poquito desde el lado judicial lo que ha pasado con Claudio Orrego. ¿Ah? Si nos da usted ese contexto.
A ver, el día de ayer, la Corte de Apelaciones... A ver, primero recordemos que Claudio Orrego, en su calidad de gobernador, al igual que los parlamentarios, no puede ser formalizado y que se le apliquen medidas cautelares de mayor intensidad o gravedad, como por ejemplo la prisión preventiva, si no es previamente desaforado. Perfecto. El día de ayer, la Corte de Apelaciones, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, determinó que en esta etapa procesal no procedía todavía el desafuero, o no procedía derechamente el desafuero de Claudio Orrego, toda vez que no se había acreditado los presupuestos necesarios. El fallo todavía no se conoce, solamente el veredicto, y por tanto dio a entender por qué la Corte de Apelaciones no tuvo por acreditada su participación en esto ilícito. Eso respecto del caso de Procultura. En el caso de Claudio Orrego, él también tiene una causa que es que se sigue ante el Tribunal Calificador de Elecciones, ante el TICEL, de la cual también yo soy parte, y esta es una denuncia por notable abandono de deberes que hicieron los consejeros regionales tanto de la Unión Democrática Independiente, de la UDI, como del Partido Republicano, y esto basado en dos informes de la Contraloría, dos informes finales de la Contraloría General de la República, en el cual la Contraloría General determinó que había en falta la probidad y infracciones graves y desorden grave dentro del gobierno regional de metropolitano. Ahora, obviamente son causas distintas, porque en una causa estamos hablando de un tema penal, por tanto hay una responsabilidad penal, y por otro lado estamos hablando de una causa donde hay responsabilidades administrativas. Si bien es cierto, en una parte, como el caso de Procultura, desde el punto de vista penal, no se pudo determinar la responsabilidad penal, eso no quiere decir que esto haya generado responsabilidades administrativas. Porque, Julio César, lo que todavía nadie logra entender y lo que todavía nadie y la ciudadanía pregunta es dónde quedaron más de 1.000 millones de pesos que se perdieron.
Claro.
Y esa es la gran pregunta. Aquí, más allá si hay responsabilidad administrativa, penales, si el gobernador...
¿Dónde está la plata?
Si le quiere preguntar al fiscal de Antofagasta qué pasó, si le quiere preguntar al fiscal nacional qué pasa en Antofagasta, la pregunta es otra: ¿dónde están los 1.000 millones? Porque tampoco aquí vale la pena decir, no, es que no, da lo mismo porque hay boletas o seguros comprometidos. El seguro da exactamente lo mismo, la pregunta es dónde quedaron los 1.000 millones, y esa es dónde está la plata. Y eso hasta el momento, Julio César, nadie ha sido capaz de responder. ¿Dónde está la plata? En su oportunidad, Procultura guardó, es decir, depositó en depósitos a plazo más o fondo mutuo más allá de 4.600 millones de pesos derivados de convenios de las distintas regiones, rescató 4.800, es decir, con plata fiscal recibió 200 millones de interés, y de esa plata no hay absolutamente ninguna rastro donde quedó eso, de los cuales 1.000 millones corresponden a la gobernación de Santiago, otros tantos a la gobernación de Antofagasta, Ñuble, Aysén, Valparaíso, etcétera.
Bueno, a ver, yo creo que es relevante acá saber cómo esto continúa. Porque bueno, me imagino que tendrán que seguir buscando esa plata.
Bueno, yo espero que con este revés que es evidente que sufrió la Fiscalía Antofagasta, se pueda sacudir, y porque acá lo importante es lo que tú dices, ¿dónde está la plata? Si no nos podemos quedar con que, mire, que nos equivocamos, citamos mal una norma, citamos mal un audio, no era de tal persona, sino que era de otra, y eso para la gente da exactamente lo mismo. En los casos de corrupción, y así lo hemos visto en los distintos casos de corrupción que hay, la gente da lo mismo si es un tipo penal, si estamos frente a fraude del fisco, si estamos frente a apropiación indebida. Eso a la gente no le interesa. Aquí lo que a la gente interesa es que alguien pague, porque acá se perdieron 1.000 millones y saber al final dónde ganó esos 1.000 millones. Y respecto de eso, nosotros como querellante, en este caso de Procultura, pero también como parte en la arista administrativa, podríamos decir, de notable abandono de deberes en el gobierno regional, vamos a seguir adelante porque nosotros creemos que hay que darle real respuesta a la gente.
Hay un tema que aquí se habla mucho en el chat del programa, ¿no? La gente lo comenta mucho, y que tiene que ver con hasta dónde llegan el caso Procultura, hasta quiénes toca, ¿no es cierto? Porque finalmente siempre se han visto involucrados grandes personajes del mundo de la política chilena. ¿Cuánto de eso influye quizá en todo lo que ha pasado en el caso, ¿no? En todo lo polémico que ha sido el caso, en todo lo sensible que ha sido el caso.
A ver, yo quisiera pensar que no influye en nada, pero, a ver, en este caso, con eso ha pasado de todo. Es decir, el fiscal que le tocó ir a la Corte de Apelación, al Pleno de Corte de Apelación, a pedir el desafuero, el fiscal Cristian Aguilar, es el quinto fiscal que ha visto esta causa. Partió el mismo hace muchos, 2 años y medio atrás, cuando nosotros presentamos la primera querella. Posteriormente, que por el caso de Antofagasta, esta pintura fachada que costaba como 600 mil pesos el metro cuadrado, 400 y tantos pesos el metro cuadrado, más caro la historia del país, ni la Capilla Sixtina creo que estaba tan caro. Y de ahí se siguieron en cada una de las regiones apareciendo, y a raíz de eso el fiscal nacional toma la decisión de agrupar todas las causas de Procultura y remitirla al fiscal Palma Aysén. El fiscal Palma Aysén empieza a investigar. El fiscal Palma aparece en uno de los audios tangencialmente, en uno de los audios de Luis Hermosilla. La causa se le quita al fiscal Palma, se le asigna al fiscal Cooper, a raíz de un tema de unos audios de la de una amiga de la señora, la ex señora de Alberto Larraín, cercano al presidente de la República, en una conversación con el presidente de la República precisamente, sale Cooper de la investigación. En ese momento Cooper señala que iba a formalizar a 14 personas de Procultura y los gobiernos regionales. Se la entregan al fiscal Río, Eduardo Reyes, quien ayer renunció a la fiscalía, producto de estas, no sé si producto de esto, pero señalando que había sido víctima de bullying o de maltrato por parte del fiscal regional. El fiscal regional de Antofagasta, Castro Vecchio, asume la causa nuevamente y después termina asumiendo, junto con el fiscal Castro Vecchio, el fiscal Cristian Aguilar. 5 fiscales. Obviamente que 5 fiscales en 2 años y medio es difícil poder llevar una investigación.
Lógico, a eso me refiero. Muy
bien
difícil.
Fácil, porque tú tienes... Primero, piensa tú en la gente que ejecuta las acciones, que son la PDI y Carabinero. O la superintendencia, etcétera, está recibiendo y empieza a recibir instrucciones para un lado por un fiscal, después viene a otro y le dice, mira, lo que me dijeron, no, hazme esto ahora, mira, no.
en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, y teníamos parte de la conversación entonces de Pablo Tolosa, abogado querellante del caso Procultura. Ahí está. Parte entonces de la información, bueno, y de lo que se ha ido conversando en las últimas horas, ¿no?, respecto al caso Procultura. 4:59 antes de irnos a la pausa. Reduce peso con Dieplus, absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi, en tiendas Al Nutrition, a través de la web con despacho a todo Chile. Compra en implementos.cl, retira en tienda, recibe en tu lugar de trabajo, precios bajos.